Ja us volem parlar d'un fenomen sense precedents que està passant a Estats Units. Recordeu, tot el que passa allà, tard o d'hora, acaba passant aquí sovint. Què està passant allà? Doncs un fenomen que no té precedents, com us dèiem. O sigui, de cop i volta hi ha més oferta de feina que demanda. O sigui, està passant d'alguna manera al Regne Unit, doncs, amb el Brexit, però ja podem explicar-ho, doncs, pel Brexit mateix. De cop i volta un camioner ja pot treballar i pot demanar el sou que vulgui, doncs, perquè no n'hi ha, no? Per posar un exemple. Però als Estats Units el que està passant és que des de l'abril, que quan es va registrar una primera, diríem, alça, doncs, de sortides, al voltant de 4 milions de persones abandonen voluntàriament cada mes la població activa. Això què vol dir? Doncs que cada mes, des de l'abril, des de fa mig any, 4 milions de persones deixen les seves feines i no es posen a buscar feina. O sigui, deixen la seva feina per no treballar. Un fenomen que s'ha batejat, que s'ha anomenat la gran dimissió o la gran renúncia. Per parlar-ne, avui és un autèntic plaer i un autèntic honor parlar amb en Joaquín Estefanía. Ell és un dels històrics del diari El País, el diari més important de l'Estat. En aquest cas, ha dirigit les seccions d'economia, d'opinió, ha sigut director durant un temps, autor de diversos llibres, alguns claus per la formació, diguem, acadèmica i intel·lectual de part dels nostres estudiants i que tinguessin interès, doncs, en qüestions polítiques socials, com el Contra el Pensamiento Único de l'any 98 o el Aquí no puede ocurrir de l'any 2000. Després ha seguit publicant de forma prolífica. El saludem ja sense més dilacions. Molt bon dia, muy buenos días, Joaquín.
Hola, buenos días.
Gracias por acompañarnos. Un auténtico placer saludarte esta mañana aquí para la gente de Formentera e Ibiza.
Faltaba más.
¿Qué está sucediendo en Estados Unidos? No tiene precedentes, ¿no?, lo que está pasando ahora. Normalmente hemos entendido como el trabajo como algo sagrado, algo a lo que siempre hay que estar dispuesto, ¿no?
Sí, bueno, los científicos sociales, los economistas, los sociólogos y tal, están un poco aturdidos porque es un fenómeno muy muy cercano a nosotros. Todavía no tienen la distancia suficiente para explicarlo y para analizarlo en toda su complejidad, pero lo que está ocurriendo es que básicamente es que después, más o menos después del gran confinamiento del primer semestre del año 2020, pues mucha gente se ha dado cuenta que no le merece la pena volver a trabajar en empleos que ellos consideran que no son apropiados o a su formación o a sus necesidades vitales, etcétera, etcétera, ¿no? Y pues efectivamente, como vosotros contabais ahora en esta introducción, a una media de unos cuatro, en unos meses son cuatro y pico y en otros meses son tres y pico, una media de 4 millones de trabajadores están dejando sus puestos de trabajo, lo que significa más o menos el 3% de la población activa americana en cada mes. Es decir, están dejando sus puestos de trabajo y para dedicarse a otros menesteres, ¿no? Claro, todavía es un poco pronto para saber, es decir, si esto es una tendencia en definitiva, no es una falsa tendencia, si va a durar, y lo más importante de todo, como también decíais en la introducción, si eso se va a trasladar a otros países que están en unas condiciones distintas de Estados Unidos. Pero algo debe ocurrir, porque yo publiqué el domingo en El País un artículo sobre este asunto, y desde entonces a hoy, que han pasado 4 días, pues he recibido una docena y media o de WhatsApp o de correos de gente fundamentalmente joven diciendo que ellos ya han hecho en España lo que está ocurriendo en Estados Unidos.
Recordeu, aquest article el podeu trobar al suplement Idees, si entreu, doncs, al país.com, titulat La dimissió de l'empleo. En Joaquín hi escriu cada diumenge una columna d'opinió, en aquest cas un reportatge relativament llarg sobre aquest assumpte, on hi ha molt de pensament i es deixen anar, doncs, algunes hipòtesis. Una de les razones que se articulan, a las que se aducen para explicar esta dimisión, es que la gente tiene ahorros con la campaña, en este caso, del presidente Joe Biden, pues de subsidiar a la población. ¿Eso lo explicaría?
Hay dos elementos que hacen distinto el caso de Estados Unidos de la mayor parte de los países occidentales. En primer lugar, que Estados Unidos tiene casi pleno empleo. Es decir, el porcentaje de paro que existe en estos momentos allí está alrededor del 5%, y eso es lo que los economistas consideran pleno empleo. Y en segundo lugar, que muchos ciudadanos, durante el tiempo que han estado confinados, o no han consumido todo lo suficiente o todo lo que hacían, todo lo que consumían hasta ese momento y pudieron ahorrar, o que han recibido el cheque, el dinero helicóptero ese que la administración americana ha puesto en manos de muchísimas familias para sobrevivir. Entonces podría ocurrir que eso fuese un elemento, pero da la sensación de que es más profundo que eso, ¿no? Es decir, que la gente que ha estado en casa teletrabajando, pues no tiene ganas en muchos casos de volver al lugar de producción, que mucha gente se ha interrogado y ha dicho, bueno, pero yo por qué estoy trabajando todo el día para vivir, es decir, ¿qué hago con mi vida? Y ha tenido esos episodios que ahora estamos viendo en todas partes, esos episodios de ansiedad, de frustración, etcétera, etcétera. Claro, de nuevo insisto mucho, estamos muy pegados al terreno. Habrá que hacer una evaluación dentro, por ejemplo, de un año para saber si esta tendencia es una tendencia potente o se ha quedado en una mera anécdota, ¿no? Uh-huh. Aunque no lo parece, ¿eh?
Sí, es algo, diríamos, coyuntural, que lo benefician algunos factores, o que realmente la gente se ha hartado de esos trabajos de mierda de los que hablaba David Graeber, ¿no? Hace 3 años en aquel
Bueno, no solamente Graeber, que es digamos un pensador, podríamos llamarle antisistema, sino que el secretario de Trabajo, el ministro de Trabajo de Bill Gates, escribía recientemente un artículo en el Guardian que citaba exactamente ese concepto, los trabajos de mierda en donde está tanta gente instalada, ¿no?
Recordamos que als Estats Units no és com aquí a l'Estat, doncs, que tenim doncs, normalment doncs, vinculat, associat a la nostra feina doncs, una seguretat social, un subsidi doncs, de desocupació, etc. No? Allà el treball normalment implica doncs, que tu puguis anar al metge sense haver de pagar, etc. etc. O sigui, realment se requiere como un hartazgo potente, exacto, poderoso, profundo, instalado muy a largo plazo para que la gente renuncie al trabajo, ¿no?
Exacto. Bueno, hay un elemento que en todas las los análisis que he leído y tal es fundamental, ¿no? Que es que en Estados Unidos no existe el mes de vacaciones que tenemos nosotros aquí, uh-huh, en Europa y en España, ¿no? Sino que las vacaciones son muy cortas en el caso de que existan. Porque en otros muchos casos uno se va de vacaciones pero deja de cobrar en esos días, es decir, que se va de vacaciones, te dejan irte de vacaciones, pero no cobras esos días, ¿no? Entonces, la necesidad de tiempo, la necesidad de trabajar de otra manera, ¿no? Y para otras cosas, ¿no? Pues es muy 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 interesante, ¿no? En estos WhatsApp que yo decía al principio que había recibido, alguno me decía, bueno, yo tengo que considerar en algún momento volver a trabajar, pero voy a fijarme mucho en dónde y en cómo, ¿no?, trabajar. Bueno, eso es completamente revolucionario, digamos, y más en un país como el nuestro donde hay un paro todavía del 14% y pico, que se dobla en el caso de los jóvenes y que no tienen esos ahorros que tuvieron los americanos. Pero vamos a ver cómo en cada parte del mundo se construye este nuevo paradigma. Es muy interesante, ¿no? Hace mucho tiempo que no teníamos un hecho sociológico tan profundo como este que estamos viviendo, ¿no?
Es muy interesante también porque coincide con otra crisis de oferta que pasa en unas, diríamos, locomotoras a una de las economías más poderosas del siglo XX, como es la británica, el siglo XIX, el siglo XX, y que lo ha seguido siendo en Europa y en el mundo, como es en el Reino Unido, que con el Brexit les pasa eso, ¿no? Hay como, de nuevo, como una revalorización de la clase obrera, porque de golpe ser una persona de servicios, ser un camarero o ser un camionero, de golpe ha sido como ser una persona respetada de nuevo, una persona que puede exigir, diríamos, condiciones laborales justas, ¿no? También hay una crisis de ofertas de diferente índole, pero por primera vez en mucho tiempo el trabajo pasa a estar en la noción, el concepto de trabajo, para ser, diríamos, el elemento central de una crisis económica, ¿no?
Un concepto de trabajo distinto del anterior, pero es interesantísimo eso que dice usted, porque no solamente se produce en Gran Bretaña, es decir, en su momento, hace un año y medio con la pandemia, y ahora con esa crisis de desabastecimiento que tenemos, de muchos elementos que tenemos ahora en el mundo, nos empezamos a preguntar a todos por qué esos puestos de trabajo y esas industrias se deslocalizaron tan lejos y nos dejaron tan inseguros. Acuérdese usted del problema de las mascarillas o el problema de los respiradores al principio de la pandemia, que no había en ningún lugar del mundo occidental y tuvimos que importarlos fundamentalmente de China, que es la gran fábrica del mundo, pero ahora nos empezamos a preguntar sobre qué es lo que ocurre. ¿Por qué se desabastece el mundo de todas estas cosas? Y el mundo se desabastece de todas estas cosas porque se están produciendo a miles y miles y miles de kilómetros de distancia y tienen que fabricarlo primero en China y esos países y luego transportarlo a nuestros países. ¿Merece la pena? No genera eso una inseguridad enorme. Si no tenemos chip para los ordenadores, ¿cómo vamos a trabajar los próximos meses o el tiempo que dure esta crisis? Esta es otra reflexión que va acompañada de la anterior, pero que es también muy importante porque es efectivamente, como usted decía, a diferencia de la crisis del año 2008 y de otras crisis, esta es una crisis de oferta. Es decir, ni tenemos los bienes necesarios para poder vivir como estamos viviendo, ni empezamos a tener los trabajadores necesarios para que cumplan las funciones que estaban cumpliendo hasta ahora. El otro día oí en televisión a un camionero que estaba que intentaba pasar desde Francia a Gran Bretaña, que decía, bueno, la escasez de camioneros en estos momentos hace que por primera vez en mucho tiempo se nos esté volviendo a llamar señores camioneros, ¿no?
Sí, sí. Déjame ya para acabarlo, no queremos robar más tiempo, a Joaquín Estemblan, Joaquín Estefanía, periodista, en fi, de molt recorregut, un dels grans intel·lectuals d'aquest país, en aquest cas, doncs, precisament el diari El País. Se habla mucho de la tormenta perfecta, ¿no? Se hablaba por esta crisis de materias primas, de la inflación. Ya venimos de un tiempo pues, con países con muchísima deuda, un país de Estados Unidos donde se ha imprimido dinero desde hace tiempo con la máquina de hacer dinero. Economías dopadas que les llaman a algunos. ¿Este es un factor más añadir esta tormenta perfecta? Sobre todo a Estados Unidos, ¿eh? Porque Estados Unidos, en fin, ¿qué van a hacer, ¿no? para parar la inflación, sobre todo?
Son dos temas distintos. El problema de la deuda, del endeudamiento del mundo, será la próxima crisis, ¿no? Y en ese momento ocurrirá algo de lo que nadie quiere hablar en estos momentos, ¿no? Que es qué se hace con esa deuda. Y si hay que renunciar al cobro de una parte de esa deuda en todo el mundo, como sucedió después de la Segunda Guerra Mundial. Esto es algo de lo que nadie quiere hablar, ¿no? Por supuesto, ¿no? Es de mal gusto hablar de esto, ¿no? Pero ahí hay un problema embalsado de deuda pública y de deuda privada que en algún momento habrá que tratar con mecanismos mundiales, no con mecanismos nacionales, ¿no? Ese es un problema. El otro problema es el de la inflación. Es verdad que todos los analistas pensaban que esta inflación que estamos viviendo en estos momentos, que en mi opinión es espectacular porque se manifiesta en las cosas que más duelen, que más nos duelen a las familias, como es la cesta de la compra, la luz, etcétera. Cualquier bien en estos momentos, cualquiera de nosotros va en estos momentos al supermercado y se da cuenta inmediatamente de lo que está ocurriendo. No está disfrazado de nada, ¿no? Pero todo el mundo pensaba que esto iba a acabar con cuando las cosas volviesen a su lugar, cuando el desabastecimiento se borrase y volviésemos, digamos, a una situación de normalidad. Pero ¿qué es lo que está ocurriendo? que por esto de lo que estamos hablando durante toda esta conversación, los costes salariales están empezando a crecer. Es decir, no solamente la gente no quiere trabajar como estábamos viendo, sino que quieren trabajar ganando más dinero. Play them more, dijo John Biden cuando en una muy muy bajito, cuando en una rueda de prensa le preguntó a un periodista qué ocurría para que muchas industrias en estos momentos no tuviesen los trabajadores adecuados. Páguenles más, les dijo bajito. Páguenles más es que van a subir los costes salariales, ¿no? Y esos costes salariales son inflación de segunda generación. Esto ya no lo contemplábamos o no lo contemplaban los analistas hace un mes, dos, tres meses, cuando pensaban que esto era una cosa que iba a pasar rápidamente, ¿no? En mi opinión, esto también va a durar más tiempo del que todos prevemos. Y mi intuición tiene que ver, insisto, con la intuición de un ciudadano que sale a comprar todos los días lo que necesita, ¿no? Y se da cuenta de que lo que antes pagaba con 50 euros, ahora necesita 70, ¿no?
Muchísimas gracias, Joaquín Estefanía, por habernos acompañado un ratito esta mañana y para, en fin, explicarnos al público, digamos, con un conocimiento más prosaico de la economía, pues lo que está sucediendo en Estados Unidos, que es un fenómeno raro y al que tenemos que prestar muchísima atención. Gracias y muy buen día.
Encantado para hacerlo para una radio pública.
Gracias, muy buen día.